Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La ruptura entre gobierno y oposición por el Poder Judicial preocupa en Bruselas. En declaraciones a las que ha tenido acceso COPE, la portavoz de la Comisión de Interior ha subrayado una vez más la importancia de desbloquear las negociaciones. Paloma García Ovejero.
Para Anita Hipper, la portavoz de la Comisión Europea en estos asuntos, es una cuestión prioritaria. Eso es lo urgente. Pero acto seguido, nos dice, en un perfecto español, tiene que venir la reforma.
Que inmediatamente después de la renovación se inicie un proceso para adaptar el sistema de nombramientos a las normas europeas a fin de garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida.
Y además, ante los micrófonos de COPE, Anita Hipper deja un recado.
También recordamos una vez más la importancia de consultar a todas las partes pertinentes y a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre todas las reformas importantes de justicia.
Como ves, desde Bruselas no cambia un ápice el mensaje. Ha empezado a cambiar, eso sí, el idioma.
El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la economía española está en fase de estanflación, es decir, una alta inflación del 7,3% con un crecimiento de apenas 2 décimas del PIB en el tercer trimestre. Miguel Cardoso es economista jefe para España de BBVA Research.
En la medida en que continuemos observando que la recesión en la eurozona se consolida y que la aceleración de los fondos europeos no se produce, esto podría continuar durante los siguientes trimestres.
Será, por lo tanto, difícil que España escape de la recesión técnica con esta desaceleración en un contexto en el que los precios siguen en máximos desde hace 30 años. La inflación se ha moderado en octubre, eso sí, según el dato adelantado, gracias al gas y a la electricidad. Es 1.5 menos que el mes pasado. Si nos fijamos en el IPC subyacente, el que excluye energía y productos frescos, lo más volátil, se mantiene estancado en el 6,2%. La media del año quedaría en el 8,5 con unos salarios que suben a un ritmo del 2,6, por lo que seguimos perdiendo poder adquisitivo. Y en el Teatro Campo Amor de Oviedo esta noche se han celebrado unos premios Princesa de Asturias que han estado marcados por la guerra en Ucrania. Allí el rey ha hecho un llamamiento a la paz y a la unidad europea.
No podemos desfallecer y debemos perseverar para la consolidación de este proyecto que tanto nos ha unido y que nos sigue uniendo. Un proyecto de progreso, de libertad, de equidad, de respeto de los derechos humanos.
Una situación en Ucrania que también ha denunciado, por ejemplo, el periodista polaco Adam Michnik, Premio de Comunicación y Humanidades. La princesa Leonor, por su parte, ha pedido responsabilidad a los más jóvenes.
Equiparnos con responsabilidad y capacidad de esfuerzo y aprender de los que saben, de quienes hacen lo suyo de manera impecable, a menudo en silencio.
Hoy el protagonismo es para cada vedo que va a recibir el premio al pueblo ejemplar de Asturias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además ya ha arrancado una nueva jornada de Liga. Jorge López Torrecilla.
Ha comenzado con el empate a 1 entre Mallorca y Español y va a continuar hoy con el Almería Celta a las 2, el Cádiz Atlético a las 4:15, a las 6:30 el Sevilla Rayo Vallecano y a las 9 el Valencia Barcelona. Esto decía Simeone en la previa del encuentro del Atlético sobre la situación de Joao Félix tras su salida nocturna la noche de la eliminación en Champions.
No hablo ni de Joao, ni de Rodrigo, ni de quien fuese. Siempre trato de manejar de la misma manera las situaciones más internas. Sí, esa es una muestra de actitud ante una situación de un tiro que podía definir un partido. Pero la actitud es mucho más grande que una situación, para que lo entiendas bien.
El líder, el Real Madrid, juega el domingo a las 4:15 ante el Girona y hoy te contamos todo en tiempo de juego desde la 1. En polideportivo hoy se disputan las semifinales del torneo ATP de Basilea con Carlos Alcaraz a las 2:30 frente a Oyer Aliassime y Roberto Bautista a las 4 frente a Holger Rune. En motor a las 10 de la noche tendrá lugar la clasificación de Fórmula 1 en el Gran Premio de México.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Here I am again in this mean old town, and it's so far away from me.
Aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad en este último sábado de octubre y sobre todo recogiendo historias muy emotivas como la que te voy a contar ahora. Fíjate en esta frase: siempre tendré sonrisas en el bolsillo. Esta frase es de Alejandro y le define a la perfección. Y ahora entenderás por qué. A Alejandro le diagnosticaron cáncer a los 19 años. Lamentablemente no llegó a superarlo, pero todo lo que dejó durante su enfermedad se ha convertido hoy en la pasión de su madre, de Encarni. Ahora ayuda a otros pacientes que, como él, se enfrentan a esta dura enfermedad.
Porque, bueno, porque cuando yo le dijeron lo que tenía, pues dijo, mira, me voy a tomar la enfermedad de otra manera y voy a tener sonrisa en el bolsillo, tanto para mí como para los que lo necesiten.
Alex era un chico deportista y alegre, siempre sonriente, esa era su carta de presentación. Y de las estancias en el hospital y las vías que tenía que llevar para la medicación, a su madre se le ocurrió hacerle una camiseta con botones por las mangas para que su hijo se sintiese más cómodo y menos enfermo.
En los hospitales la ropa que le dan a ellos es la ropa que le dan a todo el mundo. O sea, ellos son especiales porque, bueno, porque tienen unas vías que no se las pueden quitar en ningún momento. Y entonces, bueno, eso les facilita además, que dignifica al paciente. Mi hijo decía, mamá, yo parece que estoy menos enfermo que con una camiseta abrochada a un lado y con la manga en el hombro al aire.
Alex fallecía el 1 de diciembre de 2019. Entonces, su madre decidió cerrar el negocio de congelados que tenía para ayudar a otros pacientes con esas camisetas.
Porque esa idea, cuando él murió, la di. Y entonces no le hicieron ni caso. En 3 años no le han hecho ni caso. Y hablando con una amiga me dije, ¿y por qué no la haces tú? Y parece que saltó la bombillita y dije, ¿y por qué no? Es el momento. Y a partir de ahí empezaron a abrirse puertas, alfombra a mis pies, todo. Empezó a venir la gente a ayudarme, todos interesados. Yo digo, este es el camino.
Y las camisetas de Encarni llegaron a Virginia. Ella es una paciente con cáncer y una de las primeras que las recibió. Virginia nos cuenta cómo la consiguió y cómo le ayuda para sus tratamientos.
A través del personal de la planta de oncología de aquí del Hospital de Granada, en el que estoy recibiendo tratamiento, pues me llegó una de las camisetas que alguien había comprado para donar. Y bueno, pues me acercaron, me hablaron de la asociación, de quién era Encarni y tal, y de que hacía las camisetas y que, bueno, pues que me regalaban esta camiseta que, como bien habéis dicho, llevaba un mensaje. Y entonces, bueno, pues me encantó la idea porque sí es verdad que además súper cómoda y nos facilita un montón a la hora de la estancia en el hospital y de todas las vías, porque yo en concreto, por ejemplo, tengo permanentemente 2 vías abiertas y cada una de las vías tiene como 2 tubitos, con lo cual estoy conectada a 4 tubos durante 8 días.
Virginia se emociona porque cuenta que el mensaje le ayudó mucho y también conocer la historia de Alejandro. Ella se siente como él.
La verdad que sí, que yo también soy un poco del talante de Alex. Soy bastante sonriente y me lo tomo todo siempre con una sonrisa. También o intento tomármelo con una sonrisa. Entonces, pues también sentí un poco de cercanía también con el mensaje, ¿sabes? Entonces, pues me parece todo muy bonito y la verdad que es muy duro. Es una enfermedad muy dura y perder a tu hijo así, no quiero ni imaginarlo, la verdad. Y entonces, pues bueno, si una puede colaborar a la vez que se beneficia de ello, pues mira, pues a mí me pareció estupendo.
Alex llenó su vida de sonrisas y ahora es el legado de su madre. Regalar sonrisas y camisetas que faciliten la vida de los enfermos de cáncer en sus estancias en los hospitales.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Por cierto, ¿usas algún asistente de voz para poner música en la radio, para llamar a alguien? El reconocimiento de voz cada vez está más sofisticado, pero atento que tiene riesgos. Enseguida hablamos con Javier Hernando, especialista en esta materia.
Pueden hacerle a un político hablar y moverse diciendo cosas que no ha dicho y que no se ha movido de esa manera, etcétera, ¿no? Y se pueden hacer montones de cosas. Pueden escribir novelas, se puede escribir poesía con esas tecnologías. Y esto que estamos tratando es un caso particular.
Bueno, pero qué moderno es esto del asistente de voz, ¿eh? Nada que ver con la nostalgia que nos da recordar tiempos pasados y esas cosas, esa ropa o esos artilugios que seguimos incluso conservando desde entonces. Quizás tus apuntes de la universidad, algún libro del colegio, incluso tu primera máquina de escribir, Álvaro.
Yo creo que, Rosa, a todos nos gusta ponernos ñoños, ¿no? De vez en cuando, no lo podemos evitar. De hecho, estamos dando envidia a nuestros oyentes.
Pues con el tema que habéis sacado, me han entrado ganas de comprarme un radiocassette, porque me he acordado de todas las cintas que tengo grabadas de canciones, de esas que ponías a grabar cuando sonaba la canción en la radio y estabas deseandito que el locutor no hablara, para que no te destrozara el wannabe de las Spice Girls.
Yo conservaba hasta hace 4 días, que ya no sé dónde está, una de mis primeras cintas de cassette, que fue una que tenía el cuento de Caperucita Roja y otra de Gris. Y es una pena porque el avance tecnológico ha relegado muchas de estas cosas al olvido.
Y también tendrás lo de los cuentacuentos, eso. Desde aquí un saludo, pero acabé hasta el cuento ese de la tortuga, esa, con más miedo que vergüenza, que pesaba una vez.
Es que antes los cuentos estaban en casetes, igual que los chistes de Arévalo, había muchas cintas de casete de chistes.
Había en la gasolinera, yo me acuerdo.
Sí, y de Arévalo y de Kassen. Piticlin. Compañía China de esmaltes, dice, sí, pero no esmaltes, es miércoles. Pues yo creo que este era de los mejores. Yo me lo sé entera, de memoria.
Bueno, si sabes de lo que estamos hablando, ¿no? Si tú conservas alguna cassette de chistes, si sabes lo que es una cabina telefónica o has buscado teléfonos en las páginas amarillas, que por cierto, alguien las tendrá en casa todavía, también nos lo puedes contar.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Disco 17, que la música te acompañe. Ya han transcurrido casi 30 años y por donde van siguen llenando de alegría a miles de corazones. Ahora, con la misma ilusión y sueños de sus comienzos, vuelven con su nuevo trabajo, atrapando a las nuevas generaciones y complaciendo a sus más fieles seguidores con su mejor arma, la música.
Perdonadme, pero es que con los invitados de lujo que tengo esta noche tenía que estar a la altura. Tengo aquí Ángeles, buenas noches, y a Dionisio.
Buenas noches. Oli. Qué comienzo más bonito.
Precioso. Ya he dicho, ya me he pedido que ese audio lo quiero yo.
Qué regalito, ¿eh? Qué bonito.
Muchas gracias.
Que digo yo que tengo aquí a la princesa Leia y al gran maestro Jedi Qui-Gon-Jin, que cierto aire a Liam Neeson tienes, ¿eh?
Sí, eso me dicen. Aunque a mí me gustaría más que fuera Dionisio Obi-Wan Kenobi.
Sí. Oye, esta vez os habéis salido, ¿eh? Yo no sé a quién se le ocurrió, porque es verdad que no es la primera vez que tiráis de referencias cinematográficas en vuestros discos, pero que con esta ya os habéis metido en el bolsillo a todo el universo Star Wars.
Sí, bueno, es una idea mía, Rosa.
O sea, es fanático de la película.
Yo soy de Star Wars, yo soy friki, yo soy confeso friki de Star Wars.
Lo que habrás disfrutado
mucho
con esto y con el vídeo.
Me cargué las espadas láser, Mario el directo se enfadó conmigo.
La fundí antes de tiempo.
Bueno, no lo puedo creer.
Hemos disfrutado con todo, Rosa, con todas las caracterizaciones que hemos hecho en nuestros anteriores discos, tanto en Pirata de Caribe como de Bollywood, como lo de Gris. Lo hemos disfrutado siempre, ¿no? Y con Star Wars, pues igual. A ver, yo quizá un poco más, porque como te digo, yo soy friki o fanático o seguidor de Star Wars y eso. Y la verdad es que hemos disfrutado todos.
No me extraña. No solamente habéis titulado al disco Que la música te acompañe, sino que es que además habéis recreado toda la estética galáctica en la portada, en el vídeo de la canción, con la Pedroche también aquí de guerrera.
Sí, sí.
Pues, una pasada,
no puede faltar Cristina en este vídeo, porque ella da siempre un punto de energía positiva, como siempre digo,
sí,
y un punto de alegría que es enorme.
Bueno, escuchábamos esta fusión al principio del No me hables con la archiconocida Sueño contigo, con la banda sonora, que es la banda sonora de Johnny Williams. Digo, madre mía, qué buena idea también, ¿no?
A ver, si tú escuchas bien la melodía, es un fragmento llevado a sinfónico, nuestro primer éxito, Lágrimas de amor. El sueño contigo que me has dado.
Cierto,
sinfónicamente. Entonces eso lo ha hecho nuestro director musical, José Luis Martín.
Qué bonito ha quedado.
Y yo le pedí eso, ¿no? Que como 28 años después que me lo hiciera, en vez del sueño contigo, pues como estamos todos acostumbrados a sueño contigo, que me has dado, pues hacerlo sinfónicamente y que sirviera de pie de cabecilla para esa introducción.
Qué bueno. Dionisio tiene la idea y Ángeles, ¿qué dice? Pues me parece bien.
Yo digo, uff, a ver cómo va a quedar esto. Yo no quiero las ensaimadas nada más que en el desayuno, ¿eh?
Oye, además, perdóname, sales con el traje de las primeras pelis de la princesa Leia.
Sí, sí.
No, la verdad que me ha encantado la experiencia, me lo he pasado mejor que él, yo creo. No, no lo va a pasar
muy
bien todos.
Sale muy guapa, ¿eh?
La verdad que no, sí.
Muy bien, muy bien.
A ver, ella me ha puesto muy mona, me ha recogido el pelo muy bueno, me ha quedado muy bien. La verdad que me ha encantado, la verdad. Lo hemos disfrutado muchísimo, lo hemos pasado muy bien y el resultado ha quedado mucho mejor de lo que yo me podía imaginar.
Además, ella está un poquito así, porque a ver, ella se había visto Piratas del Caribe, de Bollywood, pues hemos visto siempre sus musicales o alguna historia o lo que sea, y de Grease, ¿quién no ha visto la película de Grease?
Efectivamente.
¿No? Pero ella de Star Wars no conocía nada. Entonces,
¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo, hasta que no lo veo con Grease, digo, bueno, Grease y ya rubia, yo soy morena. Y, bueno, y tiene que ver, tú vas a ser tú. Digo, mamá, yo no voy a teñir ni nada, claro. Pues lo digo con las ensaimadas. Yo no quiero las ensaimadas nada más que el desayuno.
Pues está muy guapa. Oye, la verdad es que es cierto que Camela todavía sabes cómo sorprender a la audiencia, de eso no cabe ninguna duda. Hace poquísimas horas que ha salido este disco a la venta. ¿Y qué feeling tenéis? ¿Qué os están diciendo? Está la gente loca, ¿eh?
Está la gente loca, sí.
Es cierto.
Pero bueno, porque ha llamado mucho la atención, les ha hecho mucha gracia. Y bueno, pues las canciones, ahora que ya acaba de nacer el disco, pues ahora toca esa parte, ¿no?
No, la primera impresión es bien. La gente, vamos, está encantadísima. Date cuenta también.
Cómo suena, ¿eh? Suena muy bien.
Suena muy bonito. Y aparte de eso, que luego después también, date cuenta que llevábamos desde 2017 sin hacer un disco inédito. Si en 2019 hubo el recopilatorio.
El Rebobinando. Que visteis aquí el programa, además.
Eso es.
Sí.
Pero ese era un disco con grandes éxitos nuestros, en los cuales colaboraron artistas.
Sí.
Pero de 2017 hasta ahora, y estaba nuestra gente deseando de tener ya canciones inéditas.
Ya tocaba,
y yo creo que las han cogido. Si antes las cogían con canas, ahora el doble, ¿no? Pero por lo que estamos viendo ahora mismo, bueno, pues de las canciones y de todo, que realmente, bueno, pues que les está gustando, que les está encantando, dándonos las gracias por seguir, por estar. Y bueno, y sobre todo que nos mantenemos todavía en nuestra esencia, en nuestra pureza, ¿no?
Sí, sí, yo tenía muchas ganas de veros porque es verdad que se me ha hecho largo este tiempo con pandemia y todo, incluida. Y pues además sí, que en ese tiempo se nos quedaron muchos besos sin dar y en esta canción los damos todos. Puedes besar. Que han sido las secuelas del COVID, ¿no? Que total, había muchas ganas de recuperar los besos.
Te lo garantizo. Además, esta canción la compuse así, pensando en eso, de verdad, ¿eh?
Sí, sí, que es tuya, ¿verdad, Ángeles?
De hecho, mira, en estas canciones que he compuesto en este disco, me da cuenta después, digo, joder, ¿cuántos besos pongo y cuánto? Pero se ve que es eso, que son las secuelas que me dejó el COVID, y tener tantas ganas de besar y abrazar a todo el mundo.
A ti y a todos, por eso.
Que por fin los damos.
Es un chute de energía escuchar las canciones de este disco, ¿eh?
Sí, pues de verdad, debe
ser
eso.
A lo mejor es por eso.
Bueno, será parte de eso, ¿no? Hay otras cosas también. Pero es verdad que tenemos muchas ganas de besar a la gente y de abrazarnos y de todo.
Pues sí, tenemos amor, desamor, alguna que otra historia. Aquí componéis los dos, también tu hijo.
Rubén. Bueno, Rubén y Ángeles son prácticamente desde hace ya muchísimos años quien lleva las riendas de la composición. Sí. Mitad ella y mitad...
Claro, la mitad del disco la hago yo.
Yo doy mis ideas conmigo, con Rubén, le ayudo en algunas cosas. Porque claro, Rubén empezó a componer con 14, 15 años. Y claro, Rubén muchas veces ponía letras que yo ya con 30 y tantos, casi 40, yo le decía, hijo, que yo no puedo cantar, chiquilla, me estás rayando o lo que sea, ¿no? Pero yo siempre he dicho que con 14, 15 años siempre nos trajo ese aire fresco de la juventud de la calle. O sea, ese primer amor, desamor, sí, desencuentro, sí, todo eso, ¿no? Entonces, pues a nosotros en nuestra carrera nos ha venido la
verdad
muy bien.
Hombre, es otro miembro más ya.
Claro,
de,
sí, no, y da, para y nosotros punto, claro, igual. Y del punto de vista de las canciones, hacer una canción del hombre, ¿no? Porque ya es un hombre el niño, ya tiene 30...
Fíjate.
Ya es un hombre. Y yo... Qué la buena. Mitad del disco la hace él y la otra mitad la hago yo. Y...
Desde 2001.
Y además, ¿cómo ha cogido el punto? Porque cuántas veces os han dicho que vuestras canciones son el reflejo de la vida de mucha gente, ¿no? Que cuántas parejas se han conocido en un concierto de Camela.
Es así. Bueno, de hecho, este año hemos tenido alguna experiencia que otra. Hubo en...
Ay, ¿ha habido pedidas de mano?
En Don Benito, sí. En Don Benito. ¡Oh! En la plaza de toros, sí, Don Benito.
Sí, sí. Pidieron que, por favor, necesitaba pedirle el matrimonio a su pareja y subió. Le pide matrimonio, fue
y en el concierto
precioso.
Lo que tiene.
De hecho, tenemos que decir una cosa. A ver, nosotros la semana pasada hicimos el concierto de este año número 86. Ahora nos vamos a Torrelodones, Cáceres, y el domingo estamos en Benidorm. El mes que viene solo tenemos uno, pero porque estamos de promoción y estamos en Tarragona el día 19, pero en diciembre tenemos 4. Vamos a las Canarias, vamos a Mallorca, a Cartagena, Murcia, ¿verdad?
Sí, y Marbella.
O sea, vamos a terminar prácticamente este año haciendo 91, 92 conciertos. Hicimos el 86 el otro día, ¿no? De ahí es lo que decimos, ¿no? Que la gente todavía...
pues, viajamos más que Willy Fox, pero en España, ¿sabes qué te digo? Porque si nos llevaran por lo menos por...
Os recorréis España varias veces al cabo del año. Vaya marcha que lleváis,
sí,
¿eh?
Pero qué la gente realmente está... Por lo que tú decías, yo creo, ¿no?, que de lo que venimos también, el año pasado hubo muchos pueblos, muchos sitios que no se pudieron hacer, muchos festivales, muchos conciertos. Y entonces han estado 2 años y entonces este año realmente pues no hemos parado.
No habéis parado,
¿no?
Sí, no, es verdad. Muchas ganas de Camela, que es la historia de mucha gente, de muchas historias de amor. De amor habla precisamente esta canción, Su locura, mi placer, que acabamos de estrenar este viernes. Esta canción también es muy bonita, ¿eh?
Es que esta canción se estrenó, porque ¿sabes lo que pasa? Que hay, en este disco hay canciones que ya se habían estrenado como primer single, porque ahora la moda es que sacar los singles por adelantado.
Cierto es.
Pero no están en ningún disco y nuestros fans quieren esas canciones dentro de un disco. Entonces se las hemos metido, por supuesto, en este disco van incluidas algunas de ellas, como...
Cuatro.
Puedes besarme, Su locura, mi placer,
y
el bolsillo de mi corazón.
¿Sí? Y él ya es.
Y desde luego, si alguien acaba de poner la radio en COPE y escucha esta canción, que se titula Romántico y Descarado, sabe perfectamente que sois Camela, porque sonar únicos, eso es algo que no todo el mundo lo consigue.
Uh-huh.
Es un estilo fácil de reconocer, difícil de definir.
No, es la mejor definición.
Es marca Camela ya.
Es el tendo Camela de toda la vida.
A ver, vamos a ver. Nuestros sonidos realmente son sonidos tecnológicos prácticamente. Pero nosotros tenemos algo, tenemos ese punto que enseguida la gente va a decir, esto es Camela.
Las voces.
Pero no las voces, es simplemente ese, el sonido, la fuerza como es, los violines. Luego sí, claro, cuando se nos oye cantar ya en sí me da, dice, es Camela, pero Camela saben que somos nosotros aunque nos ponga detrás. O sea, alguna canción con solo con guitarra flamenca como hemos hecho en
algún pandeta.
Disco, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos ese sonido inconfundible, que es un sello. Por eso te digo que cuando dicen, pues marca Camela, es que es nuestro sello, bueno. Evolucionándolo de nuestros comienzos,
sí,
¿no?
Sí,
que no lo hemos perdido.
Y más moderno es verdad, pero que fuisteis unos innovadores que estamos hablando ya rozando la treintena, casi. Estamos en los 28
claro,
años ya.
Claro, 29 años el año que viene, 29, llevamos 28.
Pues eso, 2 años estamos ya en la treintena. Bueno, eso tiene que ser una buena celebración, ¿eh?
Sí.
No sabemos lo que se va a formar, pero se tiene que formar una gorda, eso
hombre,
está claro.
30 años, sí. Pero es verdad que fuisteis innovadores, luego hubo muchos grupos siguiendo esa estela musical, pero sois los únicos que habéis permanecido en el tiempo. Y encima gustáis a toda la familia, incluso niños que canturrean vuestras canciones.
Así es.
Los niños que vienen y empiezan a cantar las canciones en los comienzos, que yo ya ni me acuerdo de ellas. Te vienen ellos con 4 o 5 años con la madre. Ay, mira, no sé qué, el que canta la canción esta. Ah, sí, cántaselo un poco. Digo, no, que empiece. Pero pues yo que empiece él o ella, porque es que yo no me acuerdo de la canción.
Hay tantas canciones.
Pero son muchos años y son nuevas generaciones, porque lo bonito de todo esto es que nosotros hemos estado viendo con el paso de los tiempos que no solo a Camela le siguen sus fieles seguidores de los comienzos, sino que ha habido en estas 2-3 décadas ya casi,
sí,
nuevas generaciones que los ves en nuestros conciertos.
En los conciertos, sí, cierto es.
Y eso es bonito, Rosa.
Hace tiempo que la conozco, pero nunca me atrevo a confesarle mi amor.
Hablábamos antes de Ya es, que es una de las baladas de este disco de Camela.
Pues sí, y además es algo que para los que son muy seguidores de Camela y nos siguen y esto y lo otro, saben que nosotros tenemos grandes historias y grandes canciones que son baladas, ¿no? Pero bueno, de alguna manera u otra siempre la gente más, sobre todo algunos medios, nos ha identificado simplemente solo por el tiruriru, que sí, que las canciones nuestras son muy móviles, muy, muy comerciales y todo lo que eso, pero luego después mirar también que tenemos canciones de medio tiempo y canciones que son baladas, que son muy bonitas y también a veces necesitan el apoyo de los medios también, de ponerlas en medios también,
claro,
para que no solo lleguen a nuestros seguidores, que van a llegar, independientemente lo pongan o no, lo va a llegar, sino también a mucha gente que a lo mejor simplemente solo tiene lo nuestro de Cuando zarpa el amor, El sueño contigo, El escúchame, compréndelo, El nunca debí enamorarme, ¿no? Hay canciones como Llorarás, Ha cambiado mi vida, y ella es, o sea, muchísimas baladas,
canciones,
¿no?,
con las que la gente pues
que las hacemos en nuestros conciertos y la gente las canta
todas
tan claro, fuerte como te pueden cantar el abanderado de Zarpa al amor, ¿no?
O sea, y que son con las que se enamoran al fin y al cabo con esas baladas.
Sí, porque
baladas,
esas son más agarraditos, claro, más lentos.
Pero que cantan todo, ¿eh? Cantan las baladas, las
sí, pero la balada es donde rápidas se arrima la gente, esto.
Oye, estamos diciendo que aquí sois un mito, pero en América también nos quieren mucho, ¿eh?
Sí.
Pero no vais a América porque...
Porque te queremos, o sea, no vamos lo que quisiéramos ir.
Esa primero, no tenéis tiempo.
No,
y segundo, a ver cómo metes a
Dionis. Mira lo que está diciendo Dionis, que no quiere ir. Porque no quiere... Yo estoy buscando un doble que quiera montar en avión.
Pero tú estás buscando un doble también porque Dionis ya se quiere jubilar. Pero, que yo sé, pero, que lo está,
pero
pensando.
Escúchame una cosa, mira, yo ya con la edad que tengo, yo hace 20 años.
Eso es lo que dice, pero luego tú crees que se va a jubilar este hombre, no, antes me jubila a mí.
Yo ahora mismo, yo siempre he dicho, escúchame, que hace 15 o 20 años yo tenía sangre, tenía fuerza, tenía eso para irme a Latinoamérica y hacerme todos los países de Latinoamérica y de Europa y donde hiciera falta. Pero yo ahora ya con 52 años, que gracias a Dios, oye, pero no nos falta trabajito aquí, que yo ya solo pienso solo en llegar y estar en mi casa, y ahora que soy abuelo, no lo sabías.
Ay, qué bonito, enhorabuena.
Ya sé lo que le voy a regalar para su cumpleaños.
Un billete de avión.
Un bastón.
Pobre, que ya no, que ya, hombre, allá mañana me la falta.
Pero Dios, escúchame, si no tienes que ir corriendo, si tú coges el avión y te dejan la misma puerta.
Tú dime a mí.
¿Verdad?
Escúchame, ni que tuviera que poner ladrillos para arriba y para abajo.
Exactamente, tú coges el avión y te plantas en Chile, que os quieren mucho, por ejemplo.
Sí, ¿no? Y nosotros, a ver, que yo no digo...
Que yo también quiero mucho.
Que yo es que...
Pero que no voy a ir.
Escucha. No, estuvimos en Chile, estuvimos en 2017 y 2018, estuvimos.
Sí, ¿verdad?
Y volveremos seguro porque nos quieren. Y seguro que iremos a lo mejor algún día a México o Argentina también, porque el reclamo también ya empieza a crecer por allí también. Y seguro que iremos. Pero iremos y haremos conciertos. Pero
Ángeles,
yo para
apúntalo,
ir y tirarme.
Está grabado.
¿Está grabando mi cara?
No,
está grabando.
Sí, sí.
¿Está grabando?
Pero yo para, ¿sí? Yo para ir y tirarnos allí a lo mejor. ¿Cómo que no? Si es ahora cuando hemos tenido 5 o 6 conciertos de seguido y estaba fuera de mi casa 7 días y estaba loco por llegar a mi casa.
Eso lo entiendo, pero también te digo una cosa, que os tenéis que cuidar mucho porque el tiempo es verdad que pasa para todos, no es la misma energía de hace 20 años. Ángel está estupenda. Y tú muchas estás súper en forma, porque es que a ti esos saltos un día te van a matar.
No, te cuento lo que me pasó.
Sí,
mira,
¿no?
Como te he dicho, 86 conciertos. En junio hicimos 16 y 17. En julio 17 y 18. Y en agosto 22. Por el 22, el concierto 22 que hicimos en agosto,
sí,
en Pontevedra, en uno de los saltos, me hice una rotura de fibra de segundo grado. Y luego en septiembre teníamos otros 16 o 17 conciertos. Por los primeros conciertos es que ni me movía, o sea, daba, si yo daba, por ejemplo, en 30 segundos daba 20 vueltas, pues ahora era en 30 minutos del concierto daba 2 o 3 vueltas nada más, así. Y la gente lo notaba, claro, pero yo solo decía a la gente, si disculpadme, si no, perdonadme si me veis que bien, realmente no estoy con mi desparpajo de mis bailes, de mis saltos, es porque me hice esto y, bueno, me hicieron una ecografía y me sacaron una rotura. Pero bueno, yo decía, pues tranquilo, que estoy aquí, mientras que no me quede mudo, voy a el concierto.
Yo
va,
cantar, voy a cantar.
El concierto va tirado para
el
adelante.
El salto,
¿no?,
ya lo dejo, tú no le dices nada, que ya vamos a ver.
Yo no le digo nada.
¿Y por... de esto te quedas ahí
eso
en el
sí
sitio?
Yo le digo, ten cuidado, que cualquier día te vas a romper una pierna, no te va a romper la pierna entera.
Exactamente.
Y eso que me cuido, ¿eh? Que como tú bien dices, hombre, que ya tenemos que una cuidar, edad y sí, hay que sí cuidarse. Yo hago mi deporte, yo me voy a andar, yo hago mi bici, cuido mucho la comida también, o sea que
no
en ese
paras
sentido me
la
cuido mucho. Sí, sí. Fíjate. La comida que le da alimentación.
La comida la cuida mi hermana, que es la que la cocina. Como... la es la que le pone el cariño.
Es comida, ya la jala, como decimos.
Es verdad, decía antes Ángeles que lleva tiempo buscando doble por si acaso. Pero estáis en un momento muy bueno, te tienes que seguir cuidando porque queremos Camela para rato.
Sí, iba a ver Rosa Camela para rato. O sea, yo nunca en ningún momento he dicho, bueno, pues yo ya ahora me voy a dejar y esto ya... No.
No, pero yo sé que he oído que, bueno, no te creas que no estoy pensando ya en jubilarme, que yo ya tengo una edad.
Bueno, pues sí, lo he dicho de verdad.
A ver,
que no lo digo tampoco en la cosa de decir, bueno, pues ya me quiero jubilar, me quiero retirar y ya está, ya no quiero hacer. No, pero sí luego lo mismo a lo mejor, pues al día de mañana el poder decir, por ejemplo, como este año, ¿no?, que lo hemos pasado muy bien, muy divertido, pero ha sido un palizón de muerte realmente. Pero si al día de mañana, por ejemplo, decir, bueno, pues ahora voy a hacer realmente, pues en vez de hacer 80 o 90 conciertos, voy a hacer pues 20 conciertos, o 25 o 30, o sea, hacerlo todo con más
con
tranquilidad
más
y con más calma.
Claro.
Eso es.
Y si no, esos conciertos, los otros que hagas, te pillas al doble.
Me pillo al doble y nos vamos para América. Media gira en España, señores. Y otra media gira por Sudamérica.
Exactamente, trabajo en el doble para América.
Y Norteamérica para todos los lados.
Yo mientras que me paguen mi parte.
Bueno, es verdad que estáis...
Por derecho de imagen me tiene que pagar mi parte,
hombre,
¿no?
Hombre, tanto que
eso,
sí.
¿No? Pues ya está. O llévate quien quiera.
El caso es que decía que estáis en un momento estupendo, hombre, porque ya sois un icono. Ya se hacen tributos a Rafael, a Julio Iglesias y a Camela. Ya tenéis tributos por todos lados. Que haya gente que se inspire en vosotros, eso es de agradecer.
No, y hay un tributo, sé que hay por ahí una orquestilla de chicos, de aquí le mandamos un saludo, que hacen tributo a Camela, que hacen todas nuestras canciones, parecidillas y las voces y eso. Y luego después no hay una sola semana de este verano que hemos pasado que cualquier orquesta, cualquier amigo o nos hayan etiquetado en las redes sociales, que nos pusieran que cantaban una canción nuestra en la orquesta,
por supuesto,
¿no? O vienen lágrimas de
amor. Además nos dicen, es que no sabéis lo que baila la gente vuestras canciones cuando las hacemos.
O sea, estamos pasando a ser el repertorio a entrar en el repertorio de las canciones míticas y clásicas de las orquestas,
que bueno.
Y eso es un orgullo.
Hombre, que sí. Que vosotros seguís sumando como habéis hecho desde el principio. Y ya que vosotros habéis sido los reyes de las casetes de gasolinera, ¿qué os parece que de eso estamos hablando además esta noche en el programa? Que ahora todo lo retro se esté poniendo de moda, incluso que la venta de vinilos se haya disparado un 57% respecto al año pasado.
Es maravilloso.
Maravilloso.
¿Verdad?
Pues sí.
Sí, porque yo sentía melancolía total cuando desapareció el vinilo, cuando desapareció el cassette. Una tristeza enorme, porque es verdad que, bueno, es verdad que todas las tecnologías de ahora, el MP3, que después salió el MP3, después del CD.
El MP3,
¿os acordáis,
que también,
¿no?,
está en desuso ya. Que,
claro. Pues todas esas cosas van desapareciendo y me da pena. Yo quiero que vuelvan todo. Y por eso hemos sacado disco. Disco es en vinilo, en cassette y en CD. Porque hay que tener de todo, señores.
Hay mucha gente
joven. MP3, pero...
Pero es verdad que también hay mucha gente que se está apuntando, gente joven, que está sacando sus discos en vinilo y fíjate, todo vuelve, ¿no?
No, pues estupendo.
Es bonito. Pensábamos que todo esto había desaparecido y...
Y mira, fíjate que nosotros veníamos de la época de la cinta.
Sí, sí, sí.
O sea, nosotros prácticamente Camela del vinilo no, fuimos en la época de la cinta. Luego ya fue el CD y tal, y bueno, esto lo otro. Y claro, el que ahora, pues... 28 años después, nuestro disco salga en cinta, en CD y encima en vinilo, que en su día no lo teníamos, porque salía en cinta, pues oye, pues
qué bien.
Más contentos todavía.
Desde luego, si pensábamos que en los últimos años se nos había olvidado consumir música más allá de las aplicaciones de streaming, y ahora resulta que no, que volvemos a los vinilos y ya veremos si a las cassettes. No digo yo que no.
Aquí están, aquí están ya circulando, que también se llevan.
Exactamente, ya están circulando. ¿Vosotros pensáis que cualquier tiempo pasado fue mejor?
¿Cualquier tiempo pasado?
Sí, es lo que tiene la nostalgia.
Sí, fue mejor, por supuesto.
Pero para ti, sería para ti.
Para mí sí.
Vale.
Yo hay muchas cosas que echo muchísimo de menos en la vida real, de lo que pasa ahora, de lo que vivimos hoy en día, de cómo está España, cómo estaba antes.
Bueno, yo siempre pienso que lo mejor está por llegar.
Yo pienso que siempre hay que vivir el momento. Eso, y hay que disfrutarlo con toda...
Me voy a contagiar de ti.
Lo mejor está por llegar.
Escúchame, con todas sus cosas buenas y con sus cosas malas. Por ejemplo, los 80 fueron una época muy mal, pero bueno, pero ahí tiraba la gente y esto y lo otro y todo lo que había y esto y lo otro. Y ahora, la época que estamos ahora ya viviendo de tecnología, de modernidades, de liberación, que hace muchísima falta en muchísimos sitios, yo creo que también hay que disfrutarlo y hay que vivirlo, ¿no? Que vienen los momentos malos, como esto de las pandemias, las guerras con esta en Ucrania, pues también, pero ¿qué hacemos? Habrá que tirar, no nos podemos quedar ahí.
Hay que tirar para adelante con lo que nos
y yo
venga.
Ahora mismo soy de los que digo, yo qué sé, pues mira, pues... Tengo, gracias a Dios, pues mi familia tiene salud, mis hijos están bien, cada uno tiene su casa y luego encima tengo un nieto precioso. Pues me quedo con este momento, Rosa, ¿qué quieres que te diga?
Pues que a mí me parece estupendo que nos quedemos todos con este momento y que sigamos sumando pues alegrías, que es lo que nos da Camela cada vez que saca un nuevo disco. Y ahora ya que habéis abierto las alas, como dice esta otra canción del disco con la que os quiero despedir, solo hay que disfrutarlo.
Eso es.
El disco ya está a la venta.
Ya está a la venta. Ahora solamente que queda, pues que la música os acompañe.
Que la música os acompañe. Este Dion y qué ideas tiene más buenas, ¿eh?
No te creas, ¿eh?
Que digo yo que sí, hombre. Oye, qué alegría me habéis dado hoy viniendo a verme al programa. Qué alegría. Hola, bueno, pues chicos, muchísimas gracias por
gracias
venir a la
vosotros,
noche de COPE.
Gracias a ti.
Un placer.
Un placer
y larga vida a Camela.
Muchas gracias.
A vosotros.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
You change your mind on the 13th line.
honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone.
Bueno, ¿quién no ha visto en las gasolineras los míticos casetes de Camela, de los Chichos, incluso de ABBA?
¡Qué maravilla!
¡De ABBA! ¡Qué grande, eh!
ABBA, qué bueno. Ahora han vuelto a hacer conciertos, pero fíjate cómo estarán los tíos de Perjudicados, que ya salen hologramas. Ellos están desde su casa. O sea,
pobrecitos míos, es que ya tienen una edad.
Ahora mismo, Añeta...
Eran suecos, ¿no?
Eran suecos.
Siguen siéndolo, pero Añeta ahora mismo tiene 127 años.
No, pero unos cuantos entre todos sí que suman.
Un desastre.
Hoy estamos tirando de nostalgia, ¿no? Ese recuerdo de la infancia y la madurez del que no ha pasado mucho tiempo, pero que en los tiempos que corren un niño no sabría ni decir qué son las casetes en estos momentos, ¿no?
Bueno, de la infancia yo creo que todos tenemos muchos recuerdos, unos más que otros. Hay grupos de música míticos que ya ni se conocen y también programas de televisión.
Pues efectivamente, a mí me ha entrado la nostalgia con esto de la pandemia y se me ha dado por ver todos los episodios que puedo de 1, 2, 3, respondo otra vez. Me estoy poniendo las botas, cómo me gusta. Venga. Un abrazo, hasta luego.
Qué chulo.
Era un programa divertido.
Estaba muy bien, estábamos toda la familia esperando que llegara el viernes por la noche para juntarnos todos frente al televisor y ver el 1, 2, 3.
Yo era de los que prefería que el concursante no ganara, que se llevara la calabaza.
Pues la mayoría se la llevaban. Luego tenías un coche o tenías un apartamento en Torrevieja, Alicante.
Un apartamento en Torrevieja, dotado con los últimos elementos, como por ejemplo, taratán, inodoro, taratán, ducha portátil. Sí, hombre.
Sí, maravilloso.
La mítica y famosa voz de Primitivo Rojas.
Sí, es cierto. Primitivo Rojas. Bueno. Mi favorito siempre ha sido con Mayra Gómez Kemp.
Sí, Mayra era muy buena.
Exactamente. Luego vinieron otros, ¿eh?
Salían ahí muchos cómicos a presentar un regalo, a todo eso.
También estuvo Constantino Romero presentándolo,
sí, señor. Vamos a ver una semana. Ah, no, que estamos en la radio. No, perdona.
¿Qué recuerdos?
Bueno, ¿qué recuerdos? Qué maravilla.
Recuerdos, objetos que tenemos ahí en una caja olvidada en el desván, en el armario, en el trastero. Muchos de esos objetos los conservamos porque son de nuestros padres.
Hola, buenas noches. Yo conservo un cuadro que es del Cristo del Mar de Benicarló, que tiene su leyenda y hay mucho fervor y hay mucho entusiasmo en su procesión, que mis padres tenían encima de la cama.
Ojo, ¿eh?
Yo recuerdo, y lo seguimos manteniendo, un cuadro de unos ciervos como de terciopelo, que antes se llevaba mucho ese tipo de cuadros. Era un cuadro de la naturaleza, bueno, con unos ciervos.
Habla por ti, habla por ti.
De terciopelo, pues eso lo conservamos. Incluso he tenido mucho tiempo entrando en mi casa un gallo disecado a la izquierda y una coneja vestida de gitana a la derecha.
Ah, qué bonito. Parecía guacu guacu.
Cosas que posiblemente todavía estén en el trastero de mis padres.
¿En serio?
La decoración de antes era otra cosa, Roberto.
El Duralex.
La vajilla.
Claro, pertenece la vajilla. A la decoración del pasado.
Hombre, y mucha gente los tiene porque eso duraba.
Pues
madre mía.
Deja de fabricar ya.
Es que no se rompe.
¿Es cierto?
No hay manera. Tiras un vaso de esos a mala leche contra el suelo, te rebota y te da en la cara.
Sí, sí.
Increíble.
Bueno, ¿y tú qué cosas, ropa y artilugios de otras décadas conservas todavía en casa? Cuéntanos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, doctora en filosofía, catedrática. Señora Valcárcel, hemos subrayado frases con las que usted ha descrito esta ley trans. ¿En qué sentido daña a nuestros hijos?
Que hace que una serie de menores empiecen a creer que es que ellos son trans. Un aumento del 4000% no es fácil de entender.
¿Usted? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE, donde nos gusta además compartir contigo un montón de noticias curiosas e historias interesantes, Álvaro Sáez.
Yo no sé, Rosa, si tú en tu día a día, por las mañanas, por las tardes, hablas con algún asistente de voz, virtual.
No quiero yo.
A través del móvil, a través de un altavoz inteligente de estos.
No tengo.
Que te ponga música.
No tengo.
Que te llame a alguien.
Me da un poco de miedo.
Que te compre algo.
Calla.
Son actos que en nuestro día a día hacemos cada vez más, que se están normalizando, pero... ¿Sabes que pueden suplantarnos la voz?
Qué fuerte es eso.
Están los imitadores, pero suplantarnos la voz de una manera idéntica...
Increíble.
Cada vez usamos la voz más para los mensajes, el reconocimiento del habla, pues está elevando ese riesgo de las estafas por suplantación. Y aquí entra en juego una palabra que quizá no hayamos oído nunca, que es la biometría. ¿Tú sabes lo que es?
No.
Pues
no.
Mira, nos lo cuenta Javier Hernando, que es especialista en esta materia y director del Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y el Habla de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Bueno, biometría significa, así literalmente, medir algo vivo y puede referirse a muchas cosas. Pero en este ámbito que nos ocupa es medir algo de una persona para reconocerla, para identificarla.
Entonces debe haber biometría de todo, por ejemplo, en el reconocimiento de las huellas dactilares, ¿no?
Esa es la biometría que todos conocemos, el de las huellas dactilares, pero es que hay muchos otros tipos, por ejemplo, el de la cara. ¿Cuántos desbloqueamos el móvil con nuestra cara? O el iris, por ejemplo, ¿no? También, pero la voz, con la voz hay biometría, esto pues parece que no es tan sencillo.
Con los micrófonos cogemos muestras, grabamos voz y las comparamos. Y trabajamos con números. Y a partir de esos números tomamos decisiones. Entonces, lo que hacemos es estimar la probabilidad de que las dos grabaciones sean de la misma voz o sean de diferente voz.
Convertir la voz en datos para que una inteligencia artificial al final las analice. Parece de película, pero vamos,
miedo.
Esto se traduce básicamente en que para entrar aquí a la emisora no traigamos ninguna tarjeta y simplemente digamos, ábrete, sésamo, y ya con nuestra voz pues podamos entrar.
La biometría, en particular la de voz, es la tecnología para identificar a las personas por su voz, ¿vale? Para que tú puedas entrar a una habitación, por ejemplo, en lugar de con una llave o con una contraseña de dígitos, puedas entrar por tu voz, ¿no? Eso es la biometría, acceder a algo por tu voz, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora hay tecnologías que intentan, en este caso particular de la voz, producir voz que se parezca a la tuya para suplantarte.
Pues te digo una cosa, gracias a Dios, que esto no es fácil porque me da mucho miedo. Tú imagínate que llaman a alguien en tu nombre.
Eso es el riesgo básicamente que hay, ¿no? Y de hecho... Es una cosa que ya se está haciendo, por ejemplo, para poner en boca de políticos algo que no han dicho, entre otras cosas. ¿Y esto, pero cómo es posible? Javier nos lo explica.
Últimamente han surgido técnicas muy potentes que permiten hacer muchísimas cosas, en particular estas, ¿no? Básicamente son modelos estadísticos enormes que aprenden automáticamente a partir de muchos datos y que corren en máquinas muy potentes, que hasta hace poco era imposible, pero ahora ya es posible con las nuevas tecnologías. Y permiten hacer cosas que, bueno, muchos hemos visto ya en los medios, ¿no? Pueden hacerle a un político hablar y moverse diciendo cosas que no ha dicho y que no se han movido de esa manera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. ¡Qué miedo!
¿Cómo de segura es nuestra voz? Bueno, nosotros que hablamos en la radio a lo mejor es menos segura que otras, pero ¿cuántas veces hemos llamado a contratar un servicio y nos han dicho que nos van a grabar la llamada para mejorar el servicio? Claro, aquí hay que regular para vigilar quién tiene acceso a esos datos que genera nuestra voz. Y aquí el experto Javier Hernando explica que consiste básicamente en una lucha entre buenos y malos.
Al igual que hay tecnologías para reconocer a las personas, que es la biometría, al igual que hay tecnologías para suplantar a las personas, ¿no?, que son las malas que decíamos, pues claro, los investigadores, esto siempre es una guerra entre hackers y científicos. También estamos desarrollando tecnología para identificar, para detectar las suplantaciones. Y de hecho, cada año, los laboratorios que investigamos en tareas de este tipo de inteligencia artificial, organizamos competiciones para competir entre nosotros, ¿no? Entonces desarrollamos y competimos en desarrollar tecnologías que detecten las suplantaciones.
Bueno, en Europa se protegen más estos datos que en otros países. Los datos biométricos no se pueden cambiar, están muy protegidos, aunque aún queda mucho por mejorar.
Los datos biométricos son un tipo de datos personales que están protegidos de forma especial. Por ejemplo, cuando hablas con una máquina, la voz sintética es tan buena que puedes hacer máquinas que hablen igual que las personas, es imposible. Por eso, aún no se ha legislado, pero se está por legislar, que siempre que te abre una máquina te avise.
Ojito que estas cosas del futuro, que solo vemos en las películas de ciencia ficción, ya están aquí muy presentes.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
La noche escuchando Michael Jackson y este Thriller, porque además la canción y el vídeo dura como 10 minutos, que es una maravilla. Vamos a viajar. ¿Y este fin de semana qué toca? Pues toca pasar miedo. Acerca una de las fiestas más terroríficas y esperadas del año, especialmente para los niños y no tan niños que disfrutan disfrazándose, jugando a truco o trato y, en definitiva, pasando miedo, que es algo que a mí particularmente no me gusta y me consta que a nuestro experto viajero Pedro Madera tampoco, o igual sí. Buenas y terroríficas noches, Pedro.
Yo reconozco que miedo, vamos, miedo... Nunca, ¿eh? Es que ni para arrimarme a las chicas, de verdad.
Yo soy un poco
así. Yo fui a ver El Resplandor pensando que iba a quedar como un superhéroe y, vamos, no me salí en el minuto 40 por respeto y por no dejar allí a aquella joven damisela que gozaba como un perro. Yo no entiendo esto, pero
¿sí?
Es evidente que en los últimos años todo esto del miedo se ha puesto de moda, hay casas de miedo, circuitos de miedo.
Y entonces esto se ha convertido ya, pues, una cosa importada de la cultura anglosajona y se ha convertido en una tradición ya no solamente en los colegios. Ahora, como tú bien dices, hay muchos sitios donde si quieres pasar miedo te lo sirven en bandeja. Y si te parece bien, pues empezamos, como tú bien dices, en un pueblo maldito, en Nochate, en el condado de Treviño, en Burgos, que está asediado por 3 epidemias y está lleno de sucesos paranormales. Empezamos por ahí pasando miedo, Pedro.
Es que ese es un pueblo que es horrible, horrible. Ahí ha pasado de todo. Es un pueblo que está abandonado y se cuentan muchas historias relacionadas con lo paranormal. O sea, eso últimamente trae mucha gente. Pero es que ya no solo trae fantasmas y algún asesinato poco aclarado. Sí, sí, tú te ríes, pero yo te digo que tú no pasas una noche sola.
Sí,
yo he pasado ahí un día al atardecer y yo, vamos, antes de caer a la tarde dije, uy, me voy de aquí por si hay mosquitos. Ahí en esa zona de Burgos no hay mosquitos, los mosquitos van en forro polar. Pero vamos, es una sensación incómoda. Y algo muy parecido sucede en otro pueblo, este tiene leyenda además ahí maldito, que es el pueblo de Trasmoz, que dicen que es el único pueblo maldito de Zaragoza. Yo no sé si es el único, pero yo
técnicamente es comulgado. ¿Es verdad?
Bueno, eso ya dice mucho. Sí, no, es porque hay muchas leyendas, está excomulgado porque es una zona donde se decía que había mucho ritual de brujas y historias de mucha curandera y perseguidas por la iglesia. Bueno,
sí.
Dicen que el señor de Trasmoz tuvo un conflicto con el monasterio de Viruela por la gestión del agua, fíjate, en plena actualidad. Y después de una guerra, un juicio le dio la razón a Urrea, por lo que el monasterio maldijo el pueblo y al señor de Trasmoz. En fin, dicen que el Papa solo puede levantar esa maldición, pero los habitantes del pueblo no se lo han querido pedir, y ahí estamos. Entonces yo, por favor, que se aclare esto, aunque yo creo que ya lo tienen para reclamo turístico, y ahí están en Trasmod, pues que parece que tienen ninguna gana de limpiar de malos espíritus el pueblo.
Efectivamente, es un pueblo donde los protagonistas son, pues, brujas, nobles, abades empecinados, con sus aquelarres, sus maldiciones. Y mira que es un sitio bonito, ¿eh? Porque está situado a los pies del Moncayo. Pero claro, históricamente está rodeado de un halo de misterio que da miedo acercarse al pueblo, incluso verlo de lejos. A mí me da escalofríos, ¿eh, Pedro?
Yo lo que ahí he estado cerca, y lo que hace es un frío en invierno, que yo no sé cómo los fantasmas no se van a un sitio mejor. Ahí no hay crisis climática.
Pedro, ¿algo más a flor de piel para disfrutar este Halloween?
Bueno, yo... En eso, mira, lo de las habitaciones de los hoteles con problemas. Yo eso siempre me ha parecido algo fascinante. Y en paradores nacionales, de los cuales yo soy un gran defensor, hay dos sitios que han hecho de los fantasmas el referente.
Bueno, hay muchos.
Hay uno poco conocido, es el Parador de Limpias. Ahí hay una historia, que es un sitio precioso, en el Palacio de Gillior, está en una finca así muy grande, como de más de 5 hectáreas. Bueno, pues en el pueblo de siempre, en el bar, te dicen, uy, ¿se va a quedar usted a dormir en el parador? Sí. Bueno, pues tenga cuidado. Claro, ya que te diga eso el paisano, cuando estás encarando el botellín con el pincho de raba, ya eso no me queda. Y le digo, ¿y qué pasa? Y es que en el pueblo te lo dicen, que las luces se encienden, que hay gritos inexplicables, que hay ruidos de cadenas, bueno, y parece
que hay cuántos fantasmas. ¿Cuántos?
Tres.
No uno,
la
sino
sobrina
tres.
Del conde de Albox, ¿sí? El dueño del palacio, su hijo y una de las sirvientas. Yo creo que eso en el fondo lo que quieren tapar es algún tejemaneje que hubo entre la sirvienta y el hijo del dueño del palacio.
Es posible.
Y tal. Y que pues la sobrina se tomó sus represalias a su manera y el alma de los tres está por ahí arrastrando cadenas y llevando la cubertería de plata de habitación en habitación.
Fíjate,
en
es fin, que al final, Pedro, lo que vende es una buena historia, tal y como lo está contando tú ahora mismo.
No, en el fondo es que eran muy modernos porque eso luego ha traído a las casas del miedo. Bueno, y hay otro parador, el de Cardona, que además me encanta, está en un castillo en la parte alta de la ciudad, ¿sí? Sobre desde donde se ven unas minas de sal. Bueno, hay una habitación que es la 712, ¡ay!, que yo la última vez que me he alojado está cerrada. Y el nombre, la 712. Bueno, ahí dicen que hay ruido, las luces se encienden, que hay apariciones. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la gente va y pide esa habitación. Y la dirección del hotel no la quiere, la quiere alquilar.
No la alquilan.
Y ha estado mucho tiempo cerrada.
¿Ahora sí o no?
No la alquilan. Es tremendo, es que pasan muchas cosas.
Qué bueno.
Bueno, pues esta es una historia de amor de estas que no acaban bien. Y es que tiene como protagonista a una joven cristiana y a un príncipe musulmán. Ya sabes, lo del cruce de religiones no funcionado nunca y acaba en esto. Ya. El padre de la chica, viendo que no se podían derivar, en lo que podían derivar los suspiros de los dos tortolitos, encerró a su hija en una de las torres del castillo, en la torre Miñona se llama, y nada, la chica murió de pena, al menos la historia de amor, y cuentan que ha vuelto para vigilar a los que se alojan en la habitación.
Fíjate, o sea que aquí tenemos el fantasma de esta chica, pobrecita mía. Pero fíjate, yo creo que en las piedras de cada uno de los paradores de turismo que tenemos en España duerme una leyenda de duendes, de santos milagreros, de dragones y hasta sirenas, ¿no?, que cantan por la noche a un amor perdido, como puede ser esta pobre chica. ¿Qué cosas,
bueno,
¿eh, Pedro?
Bueno, yo no sé si fue murió de eso o porque el padre a lo mejor dijo, tú con ese no te vas, y ya está. Mira,
ya. Bueno, pero no le quites el encanto, ¿no?
Estas historias,
no le quites el encanto a las leyendas, déjalo así, hombre.
Yo soy el primero que quiero ir. Mira, en el Palacio de Arizón, que está en Cádiz, pasa algo parecido, en Sanlúcar de Barrameda, y ahí, que es un palacio, es una casona estupenda del siglo XVII, con propiedad de una familia que comercializaba con América.
Sí.
Pues ahí Diego de Arizón, que fue encarcelado por asesinar a su esposa y a su mayordomo, porque por lo visto a la señora le gustaba más el mayordomo que el señor. El señor este, Diego, emparedó a su mujer, que se llamaba Margarita Cerquera, en uno de los muros, y ahora dicen que Margarita se aparece, vamos, que te hace un gotelé de 2x3 y te deja la casa hecho unos zorros, ¿eh? Vamos, no me quedo yo ahí ni harto. Y lo mismo en el Castillo del Buen Amor, donde dicen que había unos amores poquito furtivos entre dos señores y alguna autoridad eclesiástica, pues pasa más de lo mismo, que dice que ahí no te quedes. Y es tal el éxito que tienen este tipo de de edificios, y que incluso hay cerca, cerca de Aranjuez, hay una casa del miedo, se llama la Casa Los Horrores.
Sí. Y
eso empezó como una casa de escape, ¿no? Pero ahora se ha convertido en una casa de miedo con actores, con un asesino, con sangre, con tal, y ahí se pasa miedo, vamos, ahí que tampoco me cuenten. Ahí son buenos los disfraces. La verdad es que la gente que disfruta con estas cosas, a mí me encanta, porque además tengo un amigo que dice, no, nosotros vamos en familia. ¿Pero cómo así en familia? Y se los llevaron los niños y nos pareció muy divertido. Y dice la madre, sí, sí, muy divertido, pero es que me acuerdo de la escena, dice, pero tú te abrazabas a mí y estabas muerto de miedo. O sea que yo no le veo el placer, pero es cierto que hay demanda y que cada vez funciona más. Sí. Igual que las otras cosas que son las casas con asesinato, donde vas a una cena, en la cena aparece un cadáver y luego hay que jugar a descubrir quién es el asesino.
Efectivamente, sí, sí.
Siempre sea emocionante.
Estos sitios se han puesto muy de moda con su espectáculo, su cena, alojamiento, todo eso, mucha diversión y mucho, mucho miedo. Es lo que nos toca este fin de semana porque efectivamente la celebración previa al Día de Todos los Santos cada vez gana más adeptos en nuestro país, de tal forma que ahora se ha convertido esta fecha en algo muy especial. Y si quieres pasar miedo, pues ya ves tú que la oferta de lugares terroríficos es bastante grande. Así que, querido Pedro Madera, gracias y que duermas bien. También te digo que yo miraría debajo de la cama o detrás de las cortinas e incluso dentro del armario antes de cerrar el ojo, ¿eh, querido?
Perdona, me he puesto el pijama fluorescente este y aquí no se acerca ni el litro.
Bueno,
hasta la semana que viene.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Posiblemente en este puente largo de Todos los Santos, en el que muchos celebrarán Halloween, más de uno se pondrá películas de miedo de nuestra infancia, pues no sé, Viernes 13, El Resplandor, Los Chicos del Maíz, Poltergeist, Posesión Infernal. Seguro que muchos oyentes conservan todas estas películas en vídeo y que estamos tirando de nostalgia y recopilando también canciones como esta de Madonna. Pues oye, las pelis de vídeo de miedo, no me digas, ¿eh?
Menos mal. Antes había en los cines, había doble sesión de películas de miedo. Calle, era horrible.
Bueno, ahora está volviendo esa moda porque ahora hay un montón de las plataformas documentales de terror un poquito más realistas llevados al formato documental, ¿no? De asesinos en serie, de misterios y tal. No. O sea, que está volviendo yo creo que esa moda del cine de terror.
Pues esas están bien.
Y seguro que mucha gente conserva películas de vídeo de estas de miedo de su época, claro.
Pero la mayoría de películas de miedo, lo que da miedo es el golpe de orquesta que te meten de repente. Sí. ¡Rasco!
Bueno,
y ahí está.
Hay una película de vuestra época que es Tesis. La primera de Amenábar, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero esa, más que de miedo, es de mucha tensión.
Bueno, puede ser. Bueno,
claro, no, es más tensión.
Hay veces que no sé diferenciarlo.
Es más tensión que miedo. Miedo es que te metes debajo del sofá viendo
miedo
la
es que viene uno y te corta la cabeza.
No he pisado la Facultad de Información de la Complutense en mi vida por esta peli, ¿eh?
Sí, 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 da mucho miedito. Tesis, sí, claro, sí, claro. Es cierto.
Bueno, nuestros oyentes se están poniendo muy ñoños, nos están hablando de esos recuerdos que tenían de pequeños, que no tienen por qué ser grandes cosas, basta con que te evoquen recuerdos bonitos.
Pues yo desde mitad de los 80 a principios de los 90 fui DJ de discotecas en Zaragoza. Ahora se llaman DJ y guardo muchos vinilos, pero mi tesoro son los auriculares que usaba, aquellos grandes que te tapaban las orejas enteras. Pero lo malo es que no los puedo conectar a ningún sitio porque la clavija era muy grande y ahora ya no hay mesas de mezclas ni nada con un agujero tan grande.
Bueno, pero los tienes ahí de recuerdo.
Claro, no, escucha una cosa.
Y hay adaptadores.
Cosa. Amigo oyente, hay adaptadores de clavijas.
A lo mejor a buscar y no los encuentra, claro, para ese tipo de auriculares.
Es muy, muy, muy grande. Que no, claro, sabes cómo depende, de grande es. La clavija, de listillo aquí.
Todas son igual de grandes.
No, no lo sé.
Ya, si es más grande, ya es una broca del 4.
Bueno, pues que busque este oyente de adaptadores a ver si encuentra. Pero vamos, por favor, que seguro que ya lo ha hecho.
Bueno, me estáis pegando cosas, así que yo también me voy a poner viejuno.
Vale.
Las cosas de antes duraban más. ¿Es cierto o no es cierto?
Por supuesto.
No lo sé.
Yo sí que tengo esa teoría de que antes duraban más y es que eso hace que tengamos objetos muy antiguos y que a día de hoy funcionen.
Claro.
Hasta hace poco mi hermano tenía, ya no la tiene, la Game Boy antigua, y mi madre todavía conserva una máquina de coser de marca Sima, de esa de tropecientos años, y funciona, ¿eh? Mi madre cose todavía de vez en cuando y eso, ¿eh? Y funciona.
Es que hoy en día hay una cosa que se llama obsolescencia programada que hace que los productos duren menos tiempo. todos.
Sí, sí. Obsolescencia
programada, efectivamente.
Vale. Así estoy yo, que yo me debo haber ya desprogramado.
Hay muchos de antes que siguen funcionando y hay muchos objetos cotidianos que casi han desaparecido y que incluso en la actualidad se consideran artículos de colección porque han caído en desuso.
Efectivamente.
Si conservas alguno, pues nos lo dices.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687-08-9770.
Bueno, enseguida te voy a hablar de la soledad, que es uno de los grandes problemas que tienen nuestros mayores. Y te voy a contar la iniciativa Compartir es Vida, que es un proyecto del Ayuntamiento de Churriana de la Vega, en Granada, que coordina Gloria Mejías.
Lo principal es hablar con ellos, a ver cuáles son sus gustos, sus aficiones, sus manías también, que todos tenemos nuestras manías para ver si casan uno con el otro. Sí que es verdad que hay de todo. Por norma general sí que hay buenas sintonías.
Enseguida te contamos en qué consiste y después saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán, porque ahora llegan las noticias de las 3.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Miguel Ángel González, carmelita.
Es una persona de una pieza con muchos matices variados, un festival de color, de luz, de sonido, de melodía, de virtud, de fe, de esperanza, de caridad. Es un auténtico volcán, Santa Teresa de Jesús. Y en Alba de Tormes lo estamos comprobando, un día hermosísimo en el inicio del año jubilar. Ella define la oración como tratar de amistad, por ejemplo. Entonces, desde ahí se interpreta todo. Ella tuvo unas relaciones amistosas muy plenas a lo largo de toda su vida.